Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Bienvenidos sean a esta su edición especial de nuestra serie Hacia el Voto 2020. Samuel Orozco les saluda junto con todo el equipo de producción y le agradecemos que estén al pie de la radio para ser parte de esta jornada de una hora, para ponernos juntos al tanto de los hechos que hacen noticia hoy, hoy que nos resta menos de un día, solo unas horas para que dé principio el día de la elección. Recuerde que en muchos estados, el día de hoy todavía puede usted presentarse a votar temprano, puede ir a los buzones oficiales que cada condado tiene instalados para captar el voto directo sin tener que pasar por el correo, o puede ir a presentarse a los centros de votación que en esta temporada incluyen también los grandes estadios de las ligas mayores o las arenas de básquetbol de la NBA. Solo asegúrese de seguir las instrucciones para que su acción de votar se haga de forma sana y segura, con distancia, con mascarilla, con desinfectante. En esta edición de víspera del día de la elección, momento en el que han votado ya más de 95 millones, repito, más de 95 millones, ya son cerca de 100 millones los que han votado, pues en esta edición y en estos momentos recorreremos virtualmente algunos de los estados que son campo de batalla en la contienda por la presidencia y por el Senado. La batalla está reñida, está al rojo vivo en la Florida, en Georgia, Carolina del Norte, Arizona y Pensilvania. Incluso está en la pelea en el ruedo el estado menos pensado, el estado de Texas, con sus 38 votos del colegio electoral. Este territorio sólida y tradicionalmente de la derecha conservadora del Partido Republicano es ahora territorio de nadie. Veremos cómo llegan los candidatos presidenciales a la víspera de la hora de la verdad y qué podemos leer de los extraordinarios números de las votaciones tempraneras que por todas partes, estado por estado, están batiendo récords como nunca. Faltan escasas horas, solo horas para que se abran las urnas de toda la nación para la jornada final, para el día de la elección final en esta que es vista por muchos como la contienda cívica de mayor calado y de mayor trascendencia en toda una generación y en la cual han votado ya más de 95 millones, cerca de 100 millones por todo el país. Ambas campañas visitan hoy Pensilvania, el estado con más probabilidades de decidir las elecciones. Biden también hará campaña en Ohio, que Trump le arrebató a los demócratas en el 2016. Las últimas encuestas del New York Times de las elecciones del 2020 muestran que Biden liderea en cuatro estados campo de batalla, que son Arizona, la Florida, Pensilvania y Wisconsin. Biden tiene una ventaja muy importante, pero no dominante, en Pensilvania, según dice el Times. Entre las batallas a observar, los desenlaces a seguir, está número uno, la batalla por la presidencia. La gestión que propone Joe Biden en cuanto al manejo del gobierno es claramente diferente de la ruta que propone Trump. En el reflector para saber el desenlace del voto de mañana estarán Biden en la Florida, Georgia o Carolina del Norte. Cualquiera de estos probablemente pudiera decidir la presidencia. Si Biden pierde esos estados, el proceso sería a una semana muy larga de recuento de votos y el resultado se reduciría a una combinación de Arizona y Pensilvania. La otra batalla es por el control del Senado. Incluso si gana Biden, puede tener dificultades para aprobar una legislación importante a menos que los demócratas también controlen la Cámara del Senado. Y si en cambio gana el presidente Trump, el Senado tendría en sus manos decidir cuántos jueces puede nombrar en un segundo mandato, con lo cual terminaría por formar un poder judicial a su imagen y semejanza, lo cual a su vez tendría consecuencias por toda una generación. Están también las legislaturas estatales. El control de las legislaturas estatales es especialmente importante en este año en el que se usarán los datos del censo para rediseñar los distritos del Congreso. En general, los demócratas controlan 19 legislaturas estatales y los republicanos 29, con Minnesota dividida y Nebraska a través de líneas no partidistas. Mañana los demócratas esperan tomar el control total en Arizona, en Minnesota y en Carolina del Norte y obtener un control parcial en Iowa, Pensilvania, Michigan y también en el estado de Texas. Por otra parte, está también la Cámara de Representantes. En esta contienda parece que no habrá sorpresas. Los demócratas son grandes favoritos para mantener el control de la Cámara y tal vez ampliar su margen, que hoy es de 35 escaños. Algunas carreras a seguir en esto de la Cámara de Representantes. Los republicanos están en peligro de perder escaños en Nueva York, en Nueva Jersey y en Ohio. Y en el campo de los demócratas, corre en el riesgo de perder en el sur de México Xochitl Torres Small y sé que también Debbie McCarthy Powell en la Florida está en la tablita. Además, hay algún puesto en Minnesota. En Michigan y en Ohio, los demócratas esperan hacerse con el control de las Cortes Supremas estatales, lo que podría reducir la manipulación, proteger aún más derechos laborales y electorales y defender las políticas sobre la pandemia que hayan emitido los gobernadores. Eso y más está en juego, amigos radioyentes, en la elección que escribirá sus últimas páginas, sus últimas letras el día de mañana. En esta edición de Hacia el Voto 2020 recibieron noticias de última hora, de vísperas de la elección, por parte de colaboradores nuestros enclavados en estados campo de batalla, en los estados de Arizona, Texas, Georgia y otros más. Antes, arranquemos nuestra ronda de conversaciones presentando la perspectiva de un observador electoral, veterano observador electoral de bastantes temporadas. Él es el profesor David Ayón, quien, aparte de ser catedrático universitario, es también analista o asesor político senior para la agencia encuestadora Latino Decisions, y él es también autor del libro Power Shift, de cómo los latinos en California transformaron la política en Estados Unidos. Profesor Ayón, bienvenido como siempre.
Buen día, don Samuel. Siempre un gusto estar contigo y con tus oyentes.
Mil gracias por su presencia, profesor. Profesor, sabemos que los latinos llegan a esta elección con una fuerza de 32 millones de ciudadanos en capacidad de votar. Es el segundo bloque más grande de votantes en el país a partir de esta elección. O sea que están posicionados para transformar la política de todo el país, parafraseando su libro. Eso dependerá del entusiasmo y la energía que demuestre el latino al votar. A juzgar por las votaciones tempraneras, profesor, están escribiendo nuevas páginas en la historia de esta ola de votantes, a juzgar por esto, ¿qué tan energizado, qué tan entusiasmado está el votante latino y qué motivos son los que están llevando a las urnas a los primeros que se han presentado?
Bueno, pues todo parece indicar que es un nivel de entusiasmo, de movilización, que récord que no hemos visto antes, en parte porque se está librando una competencia para los votos latinos, quizás a un nivel que no habíamos visto, ¿no? Aunque tardó en arrancar los esfuerzos de la campaña demócrata de Biden, no tenía dinero hasta agosto, ¿no? Esa campaña. Han entrado con mucha fuerza en muchos estados, todos los estados que son claves. Se está haciendo un gran esfuerzo para movilizar el voto latino, pero al mismo tiempo ya sabemos y en parte provocó el desvío a mayores recursos para la movilización del voto latino, el hecho de que la campaña de Trump estaba haciendo lo mismo, ¿no? Y que hace tiempo que vienes tratando de atraer sobre todo a los hombres latinos, tratando de aumentar como una brecha ahí de sexo, ¿no? Entre el voto de las latinas y los votos, el voto de los latinos hombres, que donde ellos piensan, es decir, Trump y sus colegas y sus correligionarios creen que tienen quizás una posibilidad ahí. pero al mismo tiempo sabemos que en esta gran movilización yo pienso que vamos a llegar a 16 millones de votos de latinos, aunque podría ser mucho más, como usted señala, son 32 millones elegibles, pero 16 millones de votos va a romper todos los récords de una forma decidida, y quien lleva la ventaja muy decidida, muy claramente, es Joe Biden.
Así que háblenos un poco más de este actor, ¿no?, que somos los latinos, que pueden ser factor decisivo definitivamente en la batalla por la presidencia en estados como Arizona, la Florida, Georgia, Carolina del Norte, pero también pudieran ser los que decidan el cambio o la continuidad en la Cámara del Senado, ¿no?, tales como las batallas en Texas y en el estado de Georgia. Háblenos de ese papel de los latinos que están posicionados para jugar como fiel de la balanza en algunas de estas batallas de tanto poder.
Sí, pues es precisamente en los estados donde se está dando una elección por el Senado. Hay un estado donde se están dando dos a la misma vez, en Carolina del Sur, pero en varios otros estados, como el estado de Texas, está buscando su reelección un senador republicano. Y lo que pone en peligro a varios senadores que son republicanos en este caso es la posibilidad de que el voto latino sea tan fuerte y tan decididamente en contra de Trump que puede hundir hasta a los senadores en funciones en aquellos estados, y también, además, como en el caso del estado de Georgia, podría proteger los novatos senadores, un novato senador como en ese estado, que quizás demócrata, que podría caer si es que no logra la campaña presidencial movilizar el voto al nivel que podría hacerlo, ¿no? Entonces es de esa manera. Yo creo que casi todo depende de que, como le dicen, la cima de la boleta, top of the ticket, ¿no? Que salgan a votar, que sean movilizados, que estén entusiasmados los votantes por elegir a un nuevo presidente y vicepresidenta en este caso, y eso podría lograr un cambio que sería muy necesario para hacer los cambios en políticas públicas. Como ya lo has señalado, es muy necesario contar con una mayoría en la Cámara del Senado del Congreso.
Ahora ya por último, profesor, Texas está dando sorpresas en esta temporada, ¿no?, y puede seguir dando sorpresas todavía mucho más grandes. Todos los ojos están puestos en este estado, en el gran estado de Texas, sus 38 votos electorales, pero también, obviamente, la campaña hacia el Congreso, la contienda, perdón, hacia el Senado. Ahora bien, la senadora, la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, viajó este fin de semana al Valle, a McAllen, justamente, y dicen que eso hizo, en cosa de minutos, repuntar la votación. ¿Qué señales siguen llegando de Texas?
Pues hemos tenido señales bastante mixtas y contradictorias del estado de Texas, pero yo diría que en un balance de todas las indicaciones que nos han llegado, yo creo que sí, en Texas, desde luego, como ya se sabe, que el voto adelantado, el voto temprano, está liderando a todo el país, el estado de Texas. Y ahí tengo indicaciones o nos han llegado datos de que quizás ya 2 millones de latinos han votado ya en Texas, y quizás eso sea superado por la votación que se da mañana, ¿no? Los que se presentan físicamente para votar en las urnas. El hecho de que hayan mandado, de que la candidata a la vicepresidencia, Kamala Harris, haya llegado al sur de Texas y hacer campaña en Texas a estos momentos, ¿no? Ya hasta el final, que son es el tiempo más crítico de la campaña, nos señala que la campaña de Biden-Harris sí ve la posibilidad de ganar en Texas, y sí ve la posibilidad, aún quizás no solo ganar en Texas, que sería un terremoto político en ese país entre los dos partidos, si es que un demócrata gana el estado de Texas, que podría también tener como consecuencia que cae el senador Cornyn de Texas, el republicano, y que por fin ya vimos un gran esfuerzo hace un par de años con Beto O'Rourke buscando elección al Senado de Texas. Si es que cae Cornyn en esta ocasión, entonces yo diría que sería un doble terremoto.
Un doble terremoto político puede ser, está en el horizonte del estado de Texas, cimbraría seguramente a toda la nación. Y bueno, usted nos recalca lo que nos acaba de decir, profesor Ayón, el hecho de que se le esté dedicando este valiosísimo tiempo, estas valiosísimas últimas horas de la campaña, su último parque, digamos, de la campaña al Valle del Río Grande, señal de que algo está viendo por ahí la campaña de los demócratas, algo de posibilidades. Profesor Ayón, no me resta más que agradecerle, como siempre, por su presencia en Línea Abierta. Que esté usted bien.
Ha sido un placer igualmente, don Samuel.
Que esté usted bien. Hasta luego. Fue el profesor David Ayón, él es catedrático universitario, además analista senior, estratega senior para la agencia encuestadora Latino Decisions, y además es autor del libro The Power Shift, de cómo los latinos en California transformaron la política en Estados Unidos. Pausa y regresamos. Y escucha usted una edición más de Hacia el Voto 2020, parte de nuestra cobertura especial de las cruciales elecciones presidenciales de esta temporada. Pasemos a ver qué pasa en Texas. Decía antes que todos los ojos están puestos en Texas debido a las sorpresas que están trayendo las encuestas en la contienda por la presidencia y por el Senado de la Nación, y además debido a los increíbles números de los que han votado de manera tempranera. Para reportar sobre esto, me acompaña desde Houston, que es el epicentro nacional de ese sismo de votaciones tempraneras. Me acompaña nuestro amigo y colaborador Raúl Feliciano Sánchez. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Samuel, ¿cómo estás?
Estamos bien, gracias. Raúl, háblanos de esas sorpresas que está dando Texas, territorio que ha sido bastión republicano por décadas, hoy es territorio de nadie, tengo entendido. Háblanos de esto, ¿qué tan encendida está la batalla el día de hoy, oye, la víspera de la elección?
Samuel, tú acabas de decir, está esto al rojo vivo, porque aunque Texas siempre ha sido un bastión republicano y que podría ganar el senador Cornyn una vez más, pero los demócratas dicen que no van a irse sin luchar. Y una de las pruebas que tú hablabas previamente con el profesor Jones sobre el sur de Texas, bueno, pues hay una sorpresa. Gina Ortiz Jones es una demócrata que está nominada para el Distrito Congresional 23 y que es un distrito muy grande, aunque muy rural. Y Gina Ortiz Jones es la primera, si llega al Congreso, sería la primera filipina americana, filipina estadounidense, en llegar al Congreso. Uh-huh. Y ya dio una sorpresa en el 2018 cuando perdió por apenas 900 y algo votos entre el representante Will Hurd, que cuando supo que esta vez Gina Jones va a correr nuevamente, decidió retirarse al fin de este término. Y los problemas, los temas más álgidos, como en todo el resto del país, la salud, y especialmente la salud de la gente de las zonas rurales, y por supuesto la economía, el medio ambiente, todo eso que tú sabes. En cuanto a Cornyn, pues la señora Eggar dice que va a dar la lucha, que sabe que Cornyn es muy fuerte, pero que ella no pierde las esperanzas de dar una sorpresa. Uh-huh. Lo que tú decías, esto sería un terremoto, pues, de grandes proporciones, Samuel.
Así es. Sí, tomando en cuenta de que pues el senador republicano John Cornyn es una verdadera institución en Washington, ha sido hasta el momento un intocable en sí. Texas, y hoy una veterana de la Fuerza Aérea le está dando el susto de su vida, ¿no? Que es la demócrata MJ Eggar, ¿no? que tengo entendido en las encuestas, lleva impulso, lleva vientos a favor.
Sí, está muy bien en las encuestas, pero ya sabes, este es un estado que siempre da sorpresas, así que no sabemos qué va a pasar. Eggar, como quien dice, cumplió tres términos en Afganistán, Corazón Púrpura, Purple Heart, y tiene mucho arrastre. Y Cornyn, por supuesto, en un estado republicano como ese, también tiene mucha fuerza. Aunque algunos latinos todavía les duele que en el pasado Cornyn con la ex senadora Kay Bailey Hutchins votaron en contra de los Dreamers, de los soñadores. Entonces todavía a algunos les duele y dicen, no, pues Cornyn no nos ayuda como latinos. No nos ha dado una mano. Entonces así está la... Y la otra guerra que se ha producido este fin de semana, más que nada, es que las fuerzas republicanas pidieron a la Corte que eliminara los votantes, como quien dice, drive-thru, o sea, que los están por ventanilla como para comprar una hamburguesa.
Así es.
Y se dijeron que eso era legal, pero curiosamente la Corte te dijo que no.
Ajá.
Que esto era permitido, que no podían eliminar de estar fuera a 100. Sí.
Parece que nos está interrumpiendo la línea telefónica, lamentablemente, Raúl. Pero bueno, nada más para remarcar la noticia que estás compartiendo con nosotros, nos estás comentando el hecho de cómo la Corte Suprema del Estado de Texas acaba de negar un intento republicano de descartar, de echar a la basura cerca de 130,000 votos anticipados emitidos vía el sistema de drive-thru, o sea, de autoservicio, en el condado más grande del estado, que es fuertemente demócrata, que es el condado de Harris. Un juez designado por los republicanos, tengo entendido, ha convocado a una audiencia el día de hoy en un tribunal federal. Así que seguramente hoy en Houston y en Texas hay un estado de ansiosa y nerviosa espera, Raúl.
Fíjate que el ex presidente de la Cámara de Representantes de Texas, Joe Strauss, dijo que el intento del Partido Republicano estaba equivocado, porque en un estado en que se hace la fuerza democrática, ya sea de izquierda o derecha, que se estaba alejando de los valores que nos llevan en Estados Unidos a votar libremente y a tener participación y a expresar nuestro. Joe Strauss fue presidente y republicano de la Cámara de Representantes de Texas, y entonces ha sorprendido a todos los medios republicanos también.
Uh-huh. Eso es. Ahora, ya por último, a propósito de las votaciones, ¿qué nos puede decir de las votaciones tempraneras que, pues, en Texas han concluido, han cerrado ya las urnas para los votantes tempraneros? ¿Cuál es el corte de caja? ¿Con qué cuentas terminamos Texas en votaciones tempraneras?
1,200,000 votos de la votación temprana.
Lo cual, tengo entendido, no se había visto antes.
Exacto, nunca se había visto. Esto es sin precedentes, Samuel.
Uh-huh.
Sin precedentes. Esto es verdaderamente una sorpresa, como tú dijiste. Esto es empieza ya las placas terrícolas, terrestres, a mover el terremoto. Entonces, el terremoto político empieza a mover las placas teutónicas.
Ajá.
Y a ver qué va a pasar.
Así es, vamos a ver si efectivamente los republicanos, bueno, tengo entendido que buena parte de ese voto ha sido demócrata. Los republicanos confían en que el día de la elección lograrán repuntar, lograrán desandar esa distancia que al momento ofrece la votación tempranera de los demócratas. ¿Alguna última cosa con la que gustaras despedirte? ¿Algo que se nos haya quedado en el tintero, Raúl Feliciano?
Creo que eso es básicamente lo que está encendiendo la llama política, para poner todo esto al rojo vivo. Y el secretario del condado ha hecho todo lo posible por mantenerse dentro de los términos legales para poder procesar toda esta votación temprana, las votaciones por correo y la votación de autoservicio, como decías tú. Eso ha sido lo más bravo aquí. Vamos a ver, todavía hay 24 horas que recorrer, veremos qué ocurre. Y lo otro que a lo mejor tú ya, por supuesto, tú ya estás enterado, que el candidato Biden quiso hacer una manifestación este fin de semana, y una caravana de camionetas pickup se echaron a la carretera.
Uh-huh.
Y bloquearon el autobús del señor Biden.
Así es.
Y por supuesto ya el FBI le entró en mano a esto, sí, para investigar.
En estos momentos es una investigación federal, efectivamente, tomando en cuenta incluso las condiciones en las que se dio. Tengo entendido de que estaban tratando de descarrilar, de sacar el camión de campaña, señor, de Biden de la carretera, ¿no? E incluso se produjo un choque con otro vehículo. Así que hubo la comisión de verdaderos delitos en ese ínterin, así que en este momento está sujeto a una investigación policíaca de corte federal. Raúl Feliciano, pues mil gracias por tu presencia, que estés bien.
Un placer.
Seguiremos en comunicación. Hasta luego. Raúl Feliciano Sánchez nos acompañó, amigos radioyentes, desde Houston, en el gran estado de Texas. Seguiremos con nuestra cobertura al regreso de esta pausa.
Usa tu voz en alto para apoyar la lucha, el grito del pueblo que todo el mundo escucha. Todos somos poderosos y pronto llegará el día de justicia, y por ello hay que votar. A votar, a votar, por eso hay que votar. A votar, a votar, hay mucho que hay que cambiar. A votar, a votar.
Así es, amigos radioyentes, a votar, a votar. El día de mañana es día en que no se verá otra cosa más que votaciones. El día de hoy todavía muchos estados, varios estados pueden seguir realizando su votación tempranera. Averigüe si su estado es uno de ellos. Por seguro California es uno de ellos en los cuales todavía el día de hoy se puede seguir tramitando la votación por en persona, directamente en los buzones establecidos por los condados. Seguimos con nuestra cobertura especial de la víspera de la elección. Parte de nuestra serie es el voto 2020. Cuando faltan solamente horas, no separan horas de que abran las urnas, las casillas de votación para todo ciudadano en capacidad de votar en toda la nación. Pasemos a otro estado que, igual que Texas, dio la sorpresa este año al pasar a ser prácticamente territorio de nadie, territorio en disputa cerrada en la batalla por la presidencia y por un puesto en el Senado de la Nación. Los ojos están puestos en el votante latino. ¿Saldrá o no saldrá en masa el votante latino? De eso seguramente dependerán los mayores desenlaces, y de eso platicaremos con nuestra amiga y colaboradora Elvia Díaz, que es editora del diario The Arizona Republic. Me acompaña desde Phoenix, la capital. Elvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gran gusto.
Samuel, como siempre, gusto en saludarte.
Igualmente, Elvia, pues ¿cómo están cerrando en Arizona las campañas por la presidencia y por el Senado?
Pues mira, están, como lo mencionabas, bastante cerradas aquí en Arizona, pero gracias a Dios, a pesar de que hay pues mucho nerviosismo por lo que pueda pasar el día de mañana, no estamos viendo lo que estamos viendo en otras ciudades, ¿no? Que se están preparando para cualquier tipo de violencia, pues también aquí, ¿no? Pero más un poquito menos, creo. Pero sí, las campañas, fíjate que un poquito decepcionante con el Partido Demócrata, con Joe Biden, que solamente vino una sola vez aquí a Arizona, y la senadora Kamala Harris, que vino creo que fueron unas dos veces más o menos. Y el presidente Trump, bueno, pues parece ser que ya hizo Arizona su casa, ¿no? Porque parece ser que no sale de aquí ni él, ni sus hijos, ni la gente que le está ayudando. Entonces eso indica, Samuel, de que, bueno, el presidente Trump está muy preocupado por Arizona, el perderlo. Cabe mencionar que los republicanos han ganado este estado por décadas, que desde 1952, con excepción de una sola vez, como mencionaba, en el 2096. Entonces, bueno, con esto estamos cerrando, Samuel, aquí las campañas presidenciales todavía muy cerradas.
Uh-huh. Háblanos de las votaciones tempraneras, Elvia, en Texas, en Colorado, en California, en todos los estados vecinos de Arizona. Todos ellos se complacen en anunciar a todo vuelo que están batiendo récords, ¿no? Y récords históricos. Están votando como nunca. ¿Qué se reporta desde Arizona?
Igual, Samuel, una cosa increíble. Hasta ahorita, más bien hasta el viernes pasado, que fue cuando dejaron de recibir los votos tempranos por correo, no, ya habían votado 2,400,000 personas, lo cual pues ya rompió el récord de todo lo que se votó en el 2016. Eso de 3 mil millones y medio más o menos que pidieron una boleta electoral temprana. Entonces sí, pues rompiendo el récord, Samuel. Entonces ahora vamos a ver, todavía quedan como 1 millón más o menos de boletas electorales que pidieron por correo, y que bueno, todavía las tendrán que regresar, ¿no? Uh-huh. O votar en persona el día de mañana, empezando que a las tempranito, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, pues sí, con el gran entusiasmo que se ha visto en todo el país, como nunca se ha visto aquí en Arizona.
Gran entusiasmo, y tengo entendido de que también parte otro actor de quien se espera mucho en esta elección, en Arizona muy en particular, es del voto joven y del voto de los latinos, que podrían llegar a cargar el resultado final de la elección. A juzgar por las observaciones a boca de urna, las observaciones de aquellos que se han estado presentando en persona a las votaciones tempraneras, ¿se están reportando los latinos, el voto de los latinos a las urnas, Elvia?
Pues Samuel, es bastante difícil, ya que precisamente mencionabas, ¿no? Son es ahora sí que de boca en boca, ¿no? Porque obviamente que no sabemos exactamente cuántos de los que ya han votado son latinos, ¿verdad? Pero lo que sí es totalmente indiscutible es el gran entusiasmo entre esta comunidad y todo el empeño que se le ha puesto. Entonces yo creo que ha estado dando resultado toda la infraestructura latina que se ha estado creando en los últimos 10 años, y eso lo vemos obviamente por las victorias electorales a nivel local, o sea, a nivel distrital, y también en alcaldías a través del estado y en la Cámara de Representantes. Entonces sí, los ojos están puestos en los latinos de acá en Arizona, que han acaparado la atención nacional. Creo que ya todos los medios, ¿no?, vinieron a escribir sobre el voto latino, y específicamente el voto latino en el condado Maricopa, que es aquí en el centro de Arizona, ¿no?, que es la capital del estado. Entonces la guerra, Samuel, está entre los latinos y los demócratas en las áreas urbanas, como Phoenix, obviamente el condado Maricopa, y las áreas rurales, ¿no?, que todavía están, pues tienen tendencias republicanas, y que en realidad son a los que el presidente Trump les está apostando al último momento, y es por eso que lo vemos aquí, que no sale de aquí, ¿no?, porque está desesperado tratando de convencer a la gente que vive en las áreas rurales que voten el
día de mañana. Apostando al votante rural ellos, y los demócratas por lo visto le apuestan, no solamente los demócratas, sino inclusive tengo entendido muchísimos esfuerzos ciudadanos, civiles, por parte de agrupaciones de derecho del voto, que le están apostando por lo visto a los votantes veinteañeros, a los ciudadanos inmigrantes, y en general a los latinos, ¿no? Le están apostando a todo este sector en las zonas urbanas. Ahora, hasta el momento, pues ya ves, Elvia, mucho se ha venido desde la Casa Blanca, mucho se ha venido denostando, ensuciando, echándole lodo, digamos, al voto por correo, ¿no? Poniéndosele en duda, despertando las sospechas, en fin. ¿Qué tanto han pesado sus ataques contra el voto postal allí en Arizona? ¿Qué tanto han logrado calar y sembrar desconfianzas?
Pues han sembrado desconfianza, Samuel. Obviamente que eso no han parado a la gente, no se pudieron disuadir, ¿no? Ya porque vemos el número récord de personas que ya han votado por correo, pero sí hay bastante preocupación, Samuel, a la hora del conteo, tanto que tengo entendido que el Partido Demócrata, bueno, grupos independientes también tienen todo un ejército ahora sí que de abogados ya trabajando desde hace que una semana o dos, y bueno, que estará muy al pendiente para pelear en las cortes, ¿no?, cualquier ataque del presidente Trump. Entonces todo el enfoque, Samuel, ahorita está en defender el voto y estar preparados para cualquier acción legal que se necesite, acción legal también sobre la intimidación al voto, ¿verdad? Tengo entendido que habrá abogados listos pues para cualquier eventualidad en las urnas también.
Uh-huh. Ya por último, Elvia, volviendo un poco a lo que hablábamos del principio de las campañas por el Senado en Arizona, pues una campaña o una contienda que está pues muy cerrada, cerradísima, al rojo vivo, tengo entendido, es la contienda entre el demócrata Mark Kelly, el exastronauta, y la republicana Martha McSally, quien es la que ocupa el puesto en estos momentos. Según mis cuentas, se encuentra la carrera en un empate técnico, ¿no? ¿De qué dependerá, cuál es el asunto que tú crees irá a final de cuentas a cargar la balanza hacia uno u otro? ¿La pandemia? ¿Cuál asunto?
Bueno, pues todo, Samuel, pero fíjate poquito, yo creo que la que está cerrada es la presidencial, es aquí donde en realidad no sé, estadísticamente empatados está el presidente Trump y Joe Biden. Uh-huh. En la campaña para el Senado, Samuel, todas las encuestas y las encuestas obviamente que pesan, las encuestas de calidad, el demócrata Mark Kelly lleva la delantera. Uh-huh. Entonces casi todo mundo le está apostando de que el demócrata Mark Kelly es el que va a ganar. La republicana, la actual senadora republicana, perderá la elección, por lo menos, o sea, no he encontrado a nadie serio que piense todavía que la senadora puede bueno. ganar. Entonces yo creo que esa es una de las campañas, Samuel, que los demócratas están seguros
la dan
que
por
van a
ganada,
ganar.
¿No? En otras palabras, lleva los puntos a favor, pero también por lo visto lleva el impulso, no a favor, lleva la tendencia favorable. Ahora sí, ya por último, nada más para en breves segundos, Elvia, en Arizona tengo entendido que hay una campaña, la campaña Invest in Education, que abandera la iniciativa que aparece en la boleta como la proposición 208, y que pide aumentar el impuesto al ingreso para aquellos que ganan por encima de los 250 mil en declaración individual o medio millón en declaración conjunta, y que esos fondos recabados se usen, se distribuyan en los salarios de los maestros y en la inversión de las escuelas públicas y programas educativos. ¿Cómo le está yendo a esta iniciativa en las preferencias?
Todo parece indicar que va a pasar, Samuel. Es una iniciativa que aumenta los impuestos a los ricos, que vienen siendo como el 1% de los que ganan esa cantidad de dinero que mencionabas. Entonces, ha habido sumas multimillonarias en campañas en contra de esa iniciativa, y aún así todo parece indicar que va a pasar.
Muy parecida, por cierto, a la proposición 15, que también está en la boleta estatal, pero del estado de California. Esa es la proposición 208 en el estado de Arizona. Elvia Díaz, como siempre, pues un gran gusto platicar contigo. Mil gracias por tu compañía.
Muchas gracias. Estamos en contacto.
Hasta luego. Pues bien, amigos, se fue Elvia Díaz desde Phoenix, Arizona, con el reporte de lo que pasa en ese estado campo de batalla. Seguiremos con más plática al regreso de esta brevísima pausa. Y sigamos con nuestra cobertura especial de víspera de la elección, una edición más de Hacia el Voto 2020. Veamos ahora lo que pasa en otro estado que sorpresivamente ha pasado a ser escenario de una intensa batalla en la contienda por la presidencia y también por el Senado de la Nación. Es el estado sureño de Georgia, por tradición bastión de la derecha conservadora republicana, que ganó Trump por 5 puntos en el 2016, pero que esta vez se encuentra atascado en empate virtual. La decisión puede ir en uno u otro sentido, puede que se decida por unos cuantos votos y esos votos pudieran ser los de los ciudadanos latinos. Para ver cómo están las cosas, tenemos la presencia de nuestro colega Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service en la capital, Atlanta. Gerardo, ¿cómo estás?
Hola, Samuel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Gerardo. Sé que los candidatos presidenciales le han dedicado bastante tiempo a cerrar campañas en Georgia. ¿Cómo han sido esos cierres?
Sí, ha sido algo muy intenso lo que se ha estado observando aquí en el estado de Georgia estos últimos momentos previos a la elección. De hecho, están esperando la presencia ya de Barack Obama, el expresidente de los Estados Unidos, quien estará en Atlanta, Georgia, precisamente como parte de los esfuerzos para impulsar a su excompañero de fórmula, ahora candidato presidencial, Joe Biden. Este fin de semana estuvo Kamala Harris en el condado Gwinnett, donde tuvo su rally final el domingo, precisamente para tratar de impulsar más el voto de las minorías en un condado que, de hecho, sí, te lo comento de una vez por todas, mi estimado Samuel, porque el condado Gwinnett ha generado muchísima expectativa a nivel nacional, no solamente por la enorme participación que ha tenido en el voto adelantado, sino además por el hecho de la diversidad que ahora comprende la demografía del condado Gwinnett. El condado Gwinnett hoy en día es prácticamente sumamente diverso entre hispanos, asiáticos, afroamericanos y, por supuesto, estadounidenses, pero también otros migrantes de origen europeo que también se han asentado en esa zona del norte de Atlanta. Y por lo tanto, lo que llama la atención no solamente es el hecho de la diversidad, sino también el hecho de que ya a partir de hoy comenzaron en el condado Gwinnett a procesar todas las boletas que fueron emitidas de manera adelantada. Los números finales del proceso de voto adelantado, Samuel, en el estado de Georgia es 3.9 millones de personas, casi 4 millones de personas ya votaron de manera adelantada en el estado de Georgia. Esto incluye 2.6 millones que acudieron a las casillas a emitir su voto de manera anticipada y 1.2 millones que enviaron su boleta por correo. Y parece ser que de ese 1.2 millones de personas que enviaron su boleta por correo, prácticamente todas fueron aceptadas. Es decir, cumplieron con los requisitos para poder aceptar esas boletas por correo. Los oficiales electorales, Samuel, indican que ya hoy empezaron a procesar estas boletas para poder tener los resultados a más tardar mañana en la noche. Quieren tener mañana en la noche ya los resultados, no solamente de los votos del mismo martes, sino también aquellas que se procesaron o que se emitieron de manera adelantada. Por lo tanto, Gwinnett será un condado crucial para conocer las tendencias en materia electoral.
Ahora, háblanos de eso que ha pasado a ser emblemático del estado de Georgia, las largas colas de votantes de Georgia. ¿Logró por fin resolverse ese asunto en las votaciones tempraneras en personas? ¿Está preparado el sistema como para mañana realizar votaciones agilizadas?
Todos los secretarios de Estado, más bien los encargados, los comisionados para manejar las elecciones en cada condado, dicen que están listos para procesar a todos los votos, para recibir a todo aquel electorado que quiera emitir su voto de manera presencial. Dicen que tienen todos los sistemas arreglados, de que se espera que no se repita la historia en las primarias de julio, y por lo tanto van a recibir a quienes quieran llegar. Tanto no solamente a los que muestren su credencial y tengan esa posibilidad de reunir todos los requisitos que piden en el estado de Georgia, sino también a las personas discapacitadas, que ese es otro elemento que también ha causado mucha controversia. Fíjate que en el estado de Georgia se implementó un sistema precisamente para personas discapacitadas que no puedan acudir a las casillas para que lo puedan hacer de manera electrónica. A través de una aplicación especial, tienes que reunir ciertos requisitos, tener un cierto password para poder emitir tu voto siempre y cuando seas discapacitado, y te van a permitir hacerlo a distancia el día de la elección.
Ahora, así que hay la confianza entonces de que esas largas colas que plagaron elecciones previas en años previos, en estos momentos el sistema está lo suficientemente capacitado como para pues evitar esos colones de 2, 3, 4, 5 horas, sobre todo en los distritos negros y latinos, ¿no? Importante
preocupación. La confianza está obviamente del lado de la autoridad, pero del lado de la población y de las minorías y de las organizaciones que ya están, ahora sí, como dirían en mi pueblo, curadas de espanto, ellos no realmente no tienen ninguna clase de confianza y están listos para monitorear el modo en cómo se lleve precisamente la elección, la votación, y en caso de que haya una anomalía, de que haya algún tipo de intimidación, supresión o complicación para emitir el voto, estarán listos para emitir cualquier tipo de denuncia, registrarla y obviamente llevarla a las instancias correspondientes.
¿Hay de algún esfuerzo o esfuerzos, campañas especiales dirigidas en estas últimas horas previas al día de la elección, Gerardo Guzmán, para tratar de sacar el voto de los latinos en estas últimas horas? Sé que ha habido grupos de jóvenes activistas que han descendido sobre el estado de Georgia para dirigirse especialmente a este votante, especialmente el votante joven y el votante latino, el votante inmigrante. ¿Qué puede decirnos sobre esto?
Sí, hay tres organizaciones que están muy activas en estos momentos. Es la Alianza Latina de Georgia por Derechos Humanos, CLAR, por sus siglas en inglés. Está Latinx, capítulo Georgia, quienes también están llevando una campaña muy intensa. Y lo que es Galeo, que es precisamente la organización de latinos electos de Georgia, Ellos son los que han estado promoviendo más el voto latino y sobre todo el factor joven es el principal que tratan de atraer en esos momentos, porque esa población de que a lo mejor cuando empezó Donald Trump no tenían ni siquiera la mayoría de edad y les tocó vivir todo el proceso de suspensión de DACA, afectación de los Dreamers, los problemas con las matanzas en Florida y también cuestiones relacionadas con la supresión del voto en las elecciones para Stacey Abrams. Parece ser que son los que están más estimulados, más motivados a participar en esta elección y por lo tanto, sí, la labor de estas tres organizaciones que te acabo de mencionar serán vitales para ver si realmente el joven latino se anima para poder votar. Pero muchas de estas organizaciones, consultándolas recientemente, me dicen que muchos de esos jóvenes ya ejercieron su voto, ya sea por correo o acudiendo a las casillas de manera adelantada, porque como lo comentamos alguna vez en estas intervenciones, Samuel, muchos de estos jóvenes, como están estudiando a distancia o no tienen clases, han tenido más tiempo para poder acudir a las a las casillas y hacer las filas, que para muchos ha sido bien engorroso.
Y han sido protagonistas de ese otro fenómeno que está reportando en estas votaciones tempraneras, que es la enorme afluencia, masiva afluencia de parte de los jóvenes votantes a las urnas. Gerardo Guzmán, mil gracias por tu presencia. Seguiremos en comunicación en esta cobertura especial del día de la elección. Que estés bien.
Un placer, Samuel. Nada más te dejo con datos interesantes, nada más como de para contextualizar lo que está pasando en Georgia. Fíjate que ayer se tenía planeado hacer el último debate entre los candidatos al Senado, el señor Perdue y John Ossoff, y se canceló porque el señor Perdue dijo que quería acompañar a Donald Trump en la visita que hizo a Rome, que es este condado, esta localidad rural de fronterizo con Alabama, y por eso no quiso asistir a este debate.
Sí.
John Ossoff nada más respondió diciendo, ¿sabes qué? Eso demuestra que tú no quieres tener ningún contacto con el público, porque resulta que Perdue no ha tenido ninguna audiencia pública
para nada
en el periodo que ha tenido como senador.
Oiga usted.
Canceló su debate.
Eso es. Bueno, sobre esto y más seguiremos conversando el día de mañana. Espero, Gerardo Guzmán, que estés bien, Hasta luego. Gerardo Guzmán, director de noticias de Hispanic News Service en la ciudad de Atlanta, la capital del gran estado de Georgia. Y bien, amigos, seguiremos con nuestras conversaciones y a continuación, en esta recta final de este su programa de vísperas del día de elección, a escasas horas de que se abran las urnas para el día final de esta elección, tenemos la presencia de Dolores Huerta. Ella es líder histórica del movimiento campesino y movimiento de los derechos de la mujer. Es promotora líder del voto a nivel nacional y presidenta y fundadora de la fundación que lleva su nombre, la Fundación Dolores Huerta. Me acompaña desde Bakersfield. Dolores, bienvenida como siempre.
Hola, hola, ¿cómo estás?
Estamos bien. Gracias, Dolores. Gracias por tu compañía en estos momentos tan importantes seguramente para nuestro pueblo. Pues durante esta elección, Dolores, más que en ninguna otra que me ha tocado reportar, hemos sido testigos de una implacable campaña por parte del Supremo Gobierno, del mandatario de la nación, por sembrar la desconfianza en el sistema electoral, por sembrar la duda corrosiva en las votaciones, la duda en el poder del voto del pueblo. Ya ves que día a día se han estado lanzando ataques al voto por correo, al voto en buzones oficiales de entrega de boletas, al voto de autoservicio por allá en Texas. Incluso se siembra el miedo al ir a votar en persona con el espantajo de que habrá vigilantes armados ahí presentes. Me gustaría empezar nuestra plática por aquí, Dolores. ¿Cómo pudieras tú devolverle la confianza al pueblo elector sobre el hecho de que su voto va a ser efectivo, de que sí va a contar?
Bueno, quiero decirles exactamente a nuestros votantes latinos que muchos de ellos están pensando, bueno, aquí en California, de todos modos, aquí California va a ir para Joe Biden y Kamala Harris. Y creen que su voto no es importante, que no es necesario. Pero miren, tenemos ahí también los congresistas, ¿no?, que están en la boleta que tenemos que elegir. Y aunque Joe Biden salga como presidente, necesitamos los congresistas porque ellos son los que hacen las leyes. Hemos hablado de proteger a los estudiantes DACA, a las personas con estancia temporal aquí, como personas de El Salvador y o de Santa América y otras partes. Y también tenemos otras propuestas muy importantes que tenemos que aprobar. Estamos apoyando para más dinero para nuestras escuelas, la Proposición 15, que va a dar bueno, 40%, bueno, son 12 mil millones de dólares que estamos ahorita tratando de conseguir para nuestras escuelas, nuestro sistema educativo. Y parte de ese dinero también va a ir para nuestras comunidades locales que han sufrido con la pandemia. Tenemos la protección de 16 para tener la acción afirmativa para que más de nuestros jóvenes latinos puedan entrar a las universidades y que se les den contratos también de nuestros gobiernos públicos a personas de color y también para las mujeres. Tenemos la 21, profesión 21, para que poner alguna clase de control de rentas aquí en nuestras comunidades locales para que no puedan seguir aumentando las rentas y los inquilinos, bueno, a veces no pueden soportar esas rentas altas. Y otra más, la 22, que estamos luchando en contra de esa proposición que quiere quitarle todos los derechos laborales a las personas que son los manejadores o conductores de Lyft o Uber. So, también para nuestros puestos locales, para la legislatura. So, no van a creer que su voto no va a contar, porque California va a ir por Joe Biden y Kamala Harris. Tenemos todas estas otras medidas que son muy importantes. Y sabemos que el voto latino aquí en nuestra área aquí de California es muy, bueno, no más California, yo sé que Radio Bilingüe está por todo el país, que el voto latino va a ser clave en quién va a salir como presidente de Estados Unidos. Y eso, y ya hemos visto que en muchos estados, como el estado de Virginia, el voto latino fue lo que cambió la legislatura de parte de los republicanos a los demócratas. So, oh my goodness, yo pienso que nunca hemos visto una elección donde el voto latino cuenta por tanto. Y ahora sabemos que nosotros los latinos, con todos los insultos que nos ha lanzado Trump, que se piensa que ahora es tiempo que nosotros agarremos nuestra revancha con el voto. Y sabemos que el voto es una arma que tenemos, que no es violento. Como dijo Abraham Lincoln, que la boleta es más poderosa y más fuerte que un balazo. Uh-huh. So, ahora es cuando nosotros tenemos que utilizar el voto para poder protegernos. Uh-huh. Y me gusta decir, Samuel, usted ya sabe, que yo digo que cuando votamos ganamos, y si no votamos nos fregamos.
Así es, y hay que usar el voto efectivamente, como ya sea para premiar o también para castigar, ¿no? El voto puede ser usado como una chancla, por ahí dijo, dar el chanclazo de castigo a quienes hayan obrado o estén por obrar en contra de nuestros intereses, de nuestra gente, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras comunidades. Nos llamaba la atención al principio, Dolores, acerca de cómo en California hay varias batallas hacia el Congreso que pues están al rojo vivo, ¿no? Hay varias batallas que podrían decidir en qué sentido va, en uno u otro sentido, el puesto en el Congreso. ¿Cuáles son esas batallas que te gustaría observar?
Bueno, aquí en California, en el Valle Central, tenemos a una demócrata, T.J. Cox, que está corriendo en contra del republicano Valadeo. Valadeo es portugués, ¿no? Para quitarle de su nación étnica. Uh-huh. Pero no es mexicano, ¿ok? Uh-huh. Para que sepa la gente. T.J. Cox está corriendo para el Congreso, y también tenemos ahí en la área del condado de Tulare, ahí está el republicano David Nunes, que es muy, muy amigo de Trump, que cuando estuvo ese escándalo en Ukraine, la cual le sacaron el impeachment a Trump, que Nunes estaba bien, bien envuelto en todo ese escándalo, el republicano. Y queremos saber si lo mandamos para afuera, para que ya no pueda seguir engañando al público con sus acciones. Y otra cosa que dice, ahorita estaba oyendo su comentario del estado de Georgia. Uh-huh. Pues aquí en el Valle Central, somos muy parecidos a Georgia y los otros estados del sur, donde hay mucha fuerza de los republicanos, y por eso tenemos que contar con cada voto para que la gente salga a votar. Uh-huh. Porque sabemos que si no nos van a ganar las personas que siempre nos han estado atacando, los republicanos, y las personas que han puesto a nuestros niños en cajuelas ahí en la frontera, que han separado más de 500 niños de sus padres, y no podemos dejar que todo eso siga pasando, uh-huh. Como sabemos, y yo sé que lo hemos dicho en varias elecciones, pero tenemos que seguir luchando para a ver cómo podemos alcanzar una reforma de migración y cómo proteger a nuestra comunidad latina de estas personas que nos quieren usar el pueblo latino como una piñata, podemos decir, con todos los golpes que nos están dando. Y hasta la última hora, un concejal de Trump, Stephen Miller, salió con otras demandas que quiere hacer, quiere reducir a las personas que pueden entrar a Estados Unidos, a reducir más, ya lo han reducido, pero reducir más las personas que pueden entrar aquí a Estados Unidos para agarrar su...
Quiero subrayar nada más las carreras a las que nos has llamado la atención, el Distrito 21 en el Congreso, la batalla entre T.J. Cox, el demócrata, contra el republicano David Baladao, es importante subrayar, y también nos has subrayado la importancia de la batalla entre Devin Nunes, el aliado republicano en el Congreso de Donald Trump, en contra de Phil Arbayo, demócrata, ¿no? Quiero también, en Texas igualmente está pendiente una gran batalla por el Senado de la Nación, que es el republicano Jan Cornyn contra MJ Egger, la demócrata veterana de la Fuerza Aérea. Quiero dar también a propósito de Texas una noticia de último minuto. Me está llegando en estos momentos información de que un juez federal en Texas está permitiendo al condado de Harris, el condado que tiene a Houston en su interior, contar las boletas que hayan sido recibidas por vía de drive-thru, o sea, de autoservicio, tomando en cuenta de que los republicanos impugnaron esas boletas y estaban a punto de tirar a la basura 130 mil boletas, casi 130 mil estaban siendo impugnadas. Un juez federal le dijo no a ese intento de los republicanos. En el minuto que nos resta, Dolores, mensaje final para nuestros oyentes.
Ya nomás quiero decirles que las personas que van a votar en persona, que si tienen alguna dificultad, nosotros tenemos una línea abierta para que puedan hablar, hotline.
Adelante con la línea.
Quiero compartir ese número con ustedes. Ajá. Es 1-833-564-6343.
Y es de la línea de la Fundación Dolores Huerta, que es el 833-564-6343. Y la repito, 833-564-6343. Dolores Huerta nos ofrece esta línea telefónica bilingüe, Dolores.
Sí, o también es la misma, pero con letras. 1-833-JOIN, JOINDHF. Join DHF, ¿ok?
DHF.
Y ahí perfecto. Vamos a tener, nosotros tenemos abogados que están listos, a mi hijo Miguel Huerta, Lori Pasante, que son nuestros abogados aquí de la Fundación, junto con los otros grupos.
Defensa legal para defender el voto. Para defender el voto, efectivamente.
Si alguna persona que se trata de tenerlos o cualquier cosa sospechosa, nos pueden hablar y tenemos los abogados listos ahí para ayudar a la gente a votar.
Estaremos en comunicación, Dolores Huerta. Que estés bien, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo. Dolores Huerta es presidenta y fundadora de la Fundación Dolores Huerta. Me acompañó desde Bakersfield por teléfono. A nombre de todos en el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide, no sin antes desearles que sigan pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.